Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 29 de agosto de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.com.mx.
Comandan la liga. Pese a todo pronóstico con entrenador en turno que no esperaba arrancar el mismo, el San Luis es líder de la Liga MX.
FoxSportsLA.com.
No puede dirigir. Gerardo Espinosa renunció al cargo de entrenador sub-23 de la selección nacional para firmar su contrato con el Puebla. Sin embargo, el reglamento se lo impide.
ClaroSports.com.
Hace oficial el fichaje. Jorge Sánchez jugará a préstamo con el Porto de Portugal.
Esto.com.mx.
Ya debutó. Luis Chávez entró de cambio al minuto 61 en la derrota del Dinamo de Moscú ante el Spartak.
Mediotiempo.com.
Choque de grandes. Esta noche en la cancha del Estadio Azteca, América Femenil recibe a Barcelona Femenil, mientras que en San Nicolás de los Garza, Tigres enfrenta al Real Madrid Femenil. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Martes 29 de agosto, 5 de la tarde con 2 minutos. Y como ya es costumbre, después de que finaliza una jornada, nos vamos con el análisis.
Lo mejor de la Liga MX, Torneo Apertura 2023.
Raúl Eduardo, muy buenas tardes para ti. ¿Qué fue lo mejor de la jornada?
Raúl, buenas tardes a la gente que nos acompaña. La semana pasada, o la jornada pasada, me costó mucho trabajo encontrar, y esta semana traigo tres menciones, empezando por Cruz Azul. A Cruz Azul le urgía ganar, no había ganado un solo partido, iba como víctima a jugar contra Monterrey, al Gigante de Acero, y termina ganando 2-1, además del marcador favorable. Cruz Azul jugó mejor al fútbol, llegó muchas veces ante un Monterrey que lo vi cansado, un poco fuera de ritmo, pero Cruz Azul tiene un gran triunfo. Me parece que futbolísticamente el mejor de la jornada fue Pumas. Gran partido de Pumas en Ciudad Universitaria. Le pasó por encima a Tigres. Merecidísimo triunfo del equipo del Turco. El mejor partido de Pumas en lo que va del torneo, sin duda. Pero a pesar de esos dos antecedentes, me tengo que quedar con el Atlético de San Luis, que es líder general del torneo. Le fue a ganar a Pachuca, que a Pachuca le va a costar el torneo. Le va a costar agarrar el fútbol después de tantas bajas. Y San Luis así, siendo lo suyo, siendo un equipo ordenado, jugando bien y siendo líder del torneo. Nadie esperábamos al San Luis ahí en este momento, Raúl.
Yo también me quedo con el equipo del Atlético de San Luis como lo mejor de la jornada. Es por primera vez en la historia de este equipo, es líder general de la competencia. Hablo del Atlético de San Luis, que regresó a primera división, que ascendió de segunda a primera. Hablo del Atlético de San Luis, que es filial del Atlético de Madrid, que nunca había sido líder en la primera división, porque no confundirse con equipos anteriores de la ciudad de San Luis, ¿no? Así que el Atlético de San Luis para mí también es lo mejor de la jornada.
Lo peor de la Liga MX, Torneo Apertura 2023.
Lo peor, Raúl Eduardo, para ti.
Pues mira, también unas cuantas menciones. Raúl, futbolísticamente me tengo que quedar con Necaxa. Terrible torneo de los Rayos hasta ahora. Último lugar de la tabla general. Pierden en casa contra Querétaro, además demostrando muy poco, de verdad muy poco futbolísticamente. Parecía que después del partido en el Azteca, que hicieron un buen partido, podían levantar, pero no. Necaxa está sumido en el fondo. Ya corrieron a Rafael Dudamel. Vamos a ver qué pasa ahora con el proyecto de Necaxa en su centenario. Además de todo, por supuesto, lo de la afición en Monterrey, la violencia que fue terrible, terrible el domingo, y también un comentario desde luego a la liga, que no puede permitir que se juegue en una cancha como la del Jalisco, donde se jugó el Atlas Toluca.
Para mí lo peor de la jornada, me voy a hacer un lado de lo que es el fútbol de la cancha, es lo que sucedió afuera del estadio de Monterrey. O sea, este tipo de situaciones, caramba, no mataron una persona de milagro después de la golpiza que le dieron, una golpiza terrible, gente cobarde, gente que entre varios fueron a agredir a un paramédico y luego a otro aficionado, en fin, una verdadera lástima lo que sucedió ahí, y una verdadera vergüenza, ¿no?, lo que pasó. Y bueno, pues aquí también me parece que la liga debe de ser enérgica, y es una muy buena oportunidad para decirle a Monterrey: y Monterrey, pues mira, tú tienes que poner orden también en esto. Monterrey dice que fue fuera de su zona de responsabilidad, pero también ellos salen del estadio, y salen del estadio en un estado que hay que vigilarlos, ¿no? Entonces, también dentro del estadio Rayados tienen que poner ahí orden. En fin, esperemos que esto no vuelva a suceder. Sabemos que allá en Monterrey las autoridades están dispuestas a buscar a estos hombres y meterlos a la cárcel. Ojalá así sea.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX. Torneo Apertura 2023.
Lo blanco y lo negro del arbitraje. No fue una buena semana para el arbitraje.
No.
Muchos errores, muchísimos errores.
De entrada le quitaron un gol a Juárez, ¿no? En el partido de Puebla Juárez, prácticamente cuando terminaba el partido, me parece que era un gol legítimo al robar el balón. Me parece que es el Chaca Rodríguez el que roba el balón barriéndose, y le anulan un gol a Juárez que ya había sido bueno. El VAR llama a César Arturo Ramos Palazuelos y al final terminan quitándole ese gol a Juárez. Por ahí el detalle que platicábamos ayer del partido de América y del partido de Pumas. En el partido de América me parece que al final terminan acertando todo el cuerpo arbitral en la marcación del penal a favor del América, pero el detalle aquí es que el VAR busca exactamente qué marcar. El árbitro Óscar Macías no había visto la falta y el VAR ve un pisotón de Murillo sobre Valdés y terminan señalándolo correctamente. A mí lo que no me gusta es eso, ¿no? El tema de que el VAR llame y que pite justamente desde el VAR, y lo mismo en el partido de Pumas, ¿no? Fernando Hernández que termina por dejar de marcar un penal y ahí el VAR no lo llama para corregirlo en una entrada fuerte sobre el Chino Huerta, ¿no?
Sí, no hay que hacer una aclaración, no fue Palazuelos el árbitro, ¿eh?
Perdón, Diego Montaño.
Diego Montaño,
sí, perdóname,
no.
Sí.
Palazuelos, la verdad.
Sí.
¿Sabes dónde andaba? En Arabia pitando.
Diego Montaño, sí.
Diego Montaño fue el árbitro, para mí se equivoca rotundamente, pero aparte mostrando una falta de personalidad terrible, porque la jugada, cuando viene esta jugada, es a un metro y medio de donde está él, y él no marca falta, está muy cerca, y entonces lo llaman del VAR, y del VAR lo convencen que sí es falta, una terrible falta de personalidad ahí, porque además no era para sancionar, y lo del Chino Huerta, y luego los penales que no son similares, que sí se sancionan, que no se sancionan, ha sido una mala jornada esta para el arbitraje en la primera división. Bueno, les digo una cosa, en general, después de que regresamos de la de este torneo que jugamos en Estados Unidos, la League Cup, no ha sido bueno el accionar, ni de los equipos, sí, algunos partidos interesantes y buenos, pero en general, de regular para abajo la liga, en general, los árbitros de regular para abajo. O sea, pareciera que el haber suspendido el campeonato para luego reanudarlo, sí afectó a los equipos, y pues ahora nos damos cuenta que hasta los árbitros también.
No, es un muy buen punto lo que comentas, Raúl. la liga ha sido muy flojita, las seis jornadas, las primeras de pretemporada, que los equipos sabían que se iba a parar el torneo, equipos incompletos, sin seleccionados, y ahora después de la League Cup, cuando los equipos todavía no agarran el ritmo, me parece que ha sido estas seis jornadas, que ojo, es una tercera parte del torneo ya, una tercera parte muy floja, realmente muy floja. No ha habido, comentábamos en el tema futbolístico, un equipo que diga, yo aquí estoy, considérenme, soy el mejor del torneo hasta el momento. No hay equipos invictos, por supuesto, no hay uno que haya sobresalido sobre los otros hasta el momento.
No, y no hay un equipo, bueno, vamos a hacer un lado el Atlético de San Luis, ¿no?, que se lo merece porque es el primer lugar, pero así que digas, ah, qué bien ha jugado el América, no, ah, qué bien ha jugado el León, no, ah, qué bien ha jugado Monterrey, no, ah, qué bien ha jugado los Tigres, no, ninguno se caracteriza por haber jugado bien. O sea, eso también lo tienen que analizar los dueños para el próximo año. ¿Vale la pena ir a la League Cup y dañar tu torneo? ¿Vale la pena suspender el torneo? Y antes de ir a la pausa, por cierto, Ángel el Cuate Sepúlveda, jugador de Querétaro, ya no juega más para Querétaro, es jugador de Cruz Azul. Regresamos.
Después de la jornada 6 de la Liga MX Apertura 2023, esta es la parte alta de la tabla. Atlético, San Luis y Chivas son líderes generales con 13 puntos. Le siguen los Bravos de Juárez con 11 unidades en el tercer lugar. En el cuarto sitio se encuentra Pumas con 9 unidades. En el quinto, sexto y séptimo lugar se encuentran América, Tigres y Santos con 8 puntos y partido pendiente. En el octavo sitio con 2 partidos pendientes se encuentra Monterrey, sumando 7 unidades, misma cantidad que tienen León y Querétaro en la novena y décima posición. Además, después de 6 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera. Harold Preciado de Santos y Carlos González de Tijuana mandan con 4 tantos. Le siguen Unai Bilbao de Atlético San Luis, Julián Quiñones de América y Ángel Sepúlveda de Querétaro, todos con 3 goles. En la cuestión porcentual habrá que mencionar que Tijuana se mantiene en el fondo. Los Xolos tienen 70 puntos en 73 partidos. Un punto arriba se encuentra Mazatlán, sumando 71 puntos en 74 partidos. Mientras que Necaxa está en el lugar 16, sumando 78 unidades en 74 encuentros.
La fórmula es Orbañanos, en tu ciudad. Tijuana, Baja California, en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Italia porque Romelu Lukaku arribó este día a Roma para cerrar su préstamo con la loba procedente del Chelsea, donde el delantero belga vivirá su tercera etapa bajo las órdenes de José Mourinho. Volamos a Rusia porque el mexicano Luis Chávez debutó con el Dinamo de Moscú en la derrota de 4-1 de su equipo ante el Spartak en la Copa Rusa. Chávez entró de cambio al minuto 61 y cobró el tiro de esquina con el que su equipo marcó el 4-1 definitivo. Llegamos a Portugal, donde Jorge Sánchez aterrizó este día en Porto para realizar las pruebas médicas con los Dragones y posteriormente estampar su firma. Cabe señalar que Sánchez podría debutar este fin de semana ante el Arouca en duelo correspondiente a la fecha 3 de la Liga Lusitana. Cerramos en Arabia Saudita porque el Al Nassr de Cristiano Ronaldo goleó 4-0 al Al-Shabaab en duelo correspondiente de la Liga Saudí. Cristiano marcó 2 tantos en este partido, mientras que Sadio Mané cerró la cuenta para el Al Nassr, que con este triunfo llegó a 6 puntos y se ubica sexto de la tabla. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Necaxa, como ya he sabido, el señor Dudamel, técnico venezolano se va de Necaxa sin conseguir un solo punto, y todo indica que Eduardo Fentanes podría ser el nuevo director técnico de los Rayos del Necaxa. Vamos a ver si se confirma esto, pero por lo pronto vamos a la redacción con José Luis Cuevas. Algo que ha sucedido en el Puebla, en la selección, con Gerardo Espinosa. Bueno, vamos con José Luis Cuevas y luego lo platicamos. Adelante, José Luis.
¿Qué tal, Raúl? Raúl Eduardo, amigos de la Fórmula ES, qué gusto saludarlos. Sí, lamentablemente para Gerardo Espinosa se ha oficializado pues su no convocatoria a poder ser entrenador de la selección del equipo Puebla. Si bien es cierto, el jueves pasado todavía daba algunas entrevistas como entrenador de la selección sub-23, pues bueno, después de que Puebla no llegara a un acuerdo en el proyecto con Eduardo Fentanes, que era su candidato inicial, se abrió toda la posibilidad para que llegara Gerardo Espinosa. Gerardo Espinosa le notificó el día de ayer a la Federación Mexicana de Fútbol que quería tomar esta posibilidad. En la federación nadie le avisó que no podía ser elegible, y bueno, termina el día de hoy dándose a conocer que el reglamento de competencias, el artículo 47, habla de que ningún miembro de cuerpos técnicos de selección nacional o de algún puesto operativo puede tomar turno del torneo en curso, que es lo que se está viviendo ahora mismo con el Puebla y con la selección mexicana de fútbol. Por ende, Gerardo Espinosa estaría imposibilitado de poder dirigir en el campo, en el terreno de juego como tal al Puebla. Hoy se tenía pensado en Puebla que se diera la conferencia de presentación de Gerardo Espinosa. Cuando llega esta notificación, cuando revisen el reglamento, se dan cuenta que no puede en este caso ser elegible y todo se ha echado para atrás. De entrada se canceló esta conferencia, Raúl.
Bueno, José Luis, pues vamos a ver qué pasa con Gerardo Espinosa. Se queda sin la sub-23 y se queda sin la el Puebla también. Y oye, me decías que están dando a conocer de una forma muy novedosa los convocados a la selección nacional para los próximos partidos que vienen.
Sí, así es, Raúl. Fíjate que en las redes sociales de la selección nacional están jugando literalmente a la lotería. Colocan una carta donde dice el cuerpo técnico y contesta un equipo de Liga MX, en este caso con los integrantes del cuerpo técnico. Para los amigos de Telefórmula, en algunos momentos más les vamos a mostrar precisamente cómo se está llevando a cabo esto. El Atlético San Luis fue el que contestó y el que puso a Jimmy Lozano, a todo el cuerpo técnico del Jimmy para estos partidos. La segunda carta es de los rivales, y bueno, en los rivales ya se habla del juego frente a Australia, frente a la selección que estamos viendo ahí de Uzbekistán, y con las respectivas fechas, además de la bandera, de la camiseta de la selección, del balón, en fin, está llevándose a cabo esto. Comenzarán posteriormente con los porteros, con los mediocampistas, con los defensores, con los delanteros, y así estaremos llegando a conocer la convocatoria de la selección nacional en los próximos, ¿qué te gustan?, 20 minutos.
Perfecto, ¿y no mandaron frijolitos para irlo llenando?
Todavía no, pero habrá que buscar, aunque sea fichas o algo.
Gracias, José Luis Cuevas, desde la redacción. Bueno, oye, el señor Gerardo Espinosa, increíble, ¿no?
Increíble.
O sea, primero Gerardo Espinosa firma un contrato y en el contrato viene especificado pues que no puedes irte con otro equipo cuando te comprometes con la selección. Yo creo que no lo leyó el contrato, ¿no? Y luego, pues cuando se va, pues nadie, no sé, nadie se dio cuenta hasta que revisaron el contrato. Pero bueno, pues se queda sin. Yo no sé si van a recibirlo nuevamente en la selección. Deberían recibirlo en la selección nuevamente, ¿no?
Yo también esperaría, ¿no? A mí lo que me parece increíble de entrada es que Gerardo Espinosa abandone el proyecto de la selección nacional para irse a dirigir al Puebla. Me queda claro que es un equipo de primera, que vio por ahí que podía ser su futuro, pero si lo vemos fríamente, acaba de presentar la semana pasada todo el proyecto completo en donde iba a ser parte fundamental del cuerpo técnico de Jaime Lozano, iba a trabajar muy cerca con él, el proyecto hasta el Mundial, no sabes qué va a pasar en el 2030, y lo dejas por irte a un equipo, con todo respeto para el Puebla, que tiene un plantel muy limitado, que está a la deriva, que no sabemos lo que van a hacer mañana, si venden, si compran, y al final abandonas algo que puede ser muy bueno a futuro por algo que es un tiro al aire, con todo respeto, el Puebla, ¿no?
Pero lo que pasa es que cuando eres técnico, caramba, yo entiendo a los técnicos, la oportunidad de dirigir en primera división no la dejas pasar.
Pero la probabilidad de que tengas éxito es muy baja, Rafa.
Pero no, ¿no? piensas.
No, yo creo que lo tuvo que haber pensado ahí.
No, si lo hubiera pensado, bueno, no hubiera ido.
Ahí es mi tema, ¿no? Y bueno, y luego, por otro lado, yo creo que tanto en la Federación Mexicana de Fútbol, primero le tuvieron que haber dicho, oye, no puedes dirigir. El reglamento dice que no puedes dirigir, así que ni lo pienses. Y por el otro lado, el Puebla, ¿cómo le va a ofrecer un trabajo a Gerardo Espinosa sabiendo que no puede dirigir?
No, pues no sabía tampoco.
Bueno, eso es lo que me parece increíble, que ni el Puebla ni la Federación Mexicana de Fútbol le hayan dicho a Gerardo Espinosa, el reglamento dice que no puedes.
¿No? Ahora, yo no sé cuánto gane Gerardo Espinosa con la selección juvenil de México, pero te digo, gane lo que gane, va a ganar más en el Puebla, iba a ganar más en el Puebla, y eso también influyó en su decisión. Yo espero que
sabes qué va, si va a ganar lo mismo en 3 años que en 2 meses, ¿no?
Sí, yo a los técnicos muchas veces no los entiendo, pero bueno, pues ellos ven la oportunidad y quieren dirigir en primera, es su gran anhelo dirigir en primera. En fin, vamos con Dani Gironès, nos vamos a España. Adelante, Dani.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula ES. Ya falta poco para que finalice el mercado europeo de verano. Apenas 48 horas en la mayoría de países. Hoy hablaremos de 3 casos. Jorge Sánchez, Irving Chucky Lozano y Tecatito Corona. Jorge Sánchez es nuevo jugador del Porto Fútbol Club. Llega del Ajax cedido por 1 año con opción a compra de 4 millones de euros. Esto es lo que ha dicho Jorge a su llegada.
Hola a todos los mexicanos, ya estoy aquí en Porto. Vengo con mucha ilusión, con mucha garra, con mucho deseo de poder hacer historia en este gran club. Así que espero todo su apoyo para seguir y continuar con el legado mexicano. Les mando un fuerte abrazo a todos mis queridos mexicanos.
El que tiene el acuerdo cerrado y ya se ha despedido del Napoli es el Chucky Lozano, que regresa al PSV, donde es muy querido y además dejó muy buena huella, marcando 40 goles y siendo el mexicano que más goles ha marcado en la Eredivisie. El PSV abonará al Napoli 15 millones de euros y se le espera mañana en Eindhoven para pasar la revisión médica y ser presentado. El tema de Jesús Corona está más complicado. Aunque las noticias que llegan de Rayados son positivas, las que tenemos nosotros aquí son más negativas. El Sevilla no quiere malvender a Tecatito. La política del Sevilla es vender para invertir sin tener pérdidas. He podido hablar esta tarde con Jesús, que está tranquilo, a la espera de noticias, pero poco preocupado, porque cree que después de la lesión puede aportar aún mucho a este Sevilla. Un Sevilla que, por cierto, sin el concurso de Tecatito apenas ha jugado unos minutos, lleva 3 derrotas en la Liga y es colista con 0 puntos de 9. Desde España, Daniel Gironès.
Bueno, pues seguimos jugando a la lotería con la gente de la Federación y ya aparece los del América, las Águilas, Malagón y Kevin. Oye, lógico, ¿no? Kevin Álvarez tenía que ser convocado.
Sí, a fuerza. Está muy buena la mecánica porque suben una carta que dice las Águilas y sobre la carta responden dan el América los que están convocados por su equipo, ¿no? Entonces el América responde con la carta de la lotería y dice Kevin Álvarez y Malagón. Aquí lo que llama la atención es que no está Israel Reyes, ¿eh?
Sí, y te digo otra cosa, también me llama la atención lo que ponen, que no son los jugadores, ponen la copa, ponen el Lamborghini. No me gusta lo del Lamborghini. A mí, que salga de la prensa lo entiendo, pero no de la federación. ¿Ya salieron algún otro más?
Cruz Azul, Charlie Rodríguez y Uriel Antuna. Me parece que esperados los dos jugadores de confianza absoluta del Jimmy Lozano, así que ahí están Charlie y Uriel Antuna.
O sea, van hasta este momento las Águilas, Kevin y Malagón, y los Azules van, Charlie Rodríguez y Antuna van 4.
Van
que salen
4
en la lotería. A este paso, vamos a venir conociendo a toda la selección con Pepe Cárdenas, porque ya no nos va a dar tiempo. Pues van muy lentos. Denle más velocidad, no sean gachos, para que podamos decirles todas. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Valle de Bravo en 93.5 de FM y 1580 de AM. Manzanillo, Colima en 97.7 de FM y 860 de AM. Abriendo la conversación.
Los espero en Juntos.
Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación.
En los deportes.
En el básquetbol continúa la actividad del Mundial, donde México perdió su último juego de la fase de grupos ante Egipto por marcador de 100 puntos a 72 y espera a rival para determinar su posición en el Mundial, mismos que serán del 17 al 32. Mañana finaliza la fase de grupos para todos los equipos. Escuchamos al coach de la selección mexicana, Omar Quintero.
Es increíble, ¿no? Y eso te demuestra que es falta de orgullo lo que dice Paco, de corazón. Y la verdad que todos los fans, toda la gente que nos sigue, que se levanta a las 2:30 a.m. no se merecen esto, y la verdad, en nombre del cuerpo técnico y del staff, les pedimos una disculpa, porque este no es el equipo de México que jugó en los qualifiers.
En el tenis continúa la actividad del US Open y el ruso Daniil Medvedev eliminó al húngaro Attila Balázs por 3 sets en parciales de 6-1, 6-1 y 6-0, mientras que el argentino Diego Schwartzman cayó ante el francés Arthur Rinderknecht por parciales de 6-3, 6-4 y 6-2. Además, el alemán Alexander Zverev, el chileno Nicolás Jarry y el italiano Matteo Berrettini avanzaron a la siguiente ronda. Más tarde entra en actividad el español Carlos Alcaraz enfrentando al alemán Dominic Kopfer. Y en el fútbol americano de la NFL, el quarterback de los vaqueros de Dallas, Dak Prescott, habló sobre la llegada de Trey Lance al equipo, por lo que señaló: obviamente entiendo que es un negocio, es un talento de primera ronda y siempre estás tratando de mejorar a tu equipo. Le daremos la bienvenida como a cualquier compañero de equipo y esperamos que nos haga mejores, y vamos a seguir adelante. Hay que seguir luchando y saber que tenemos un objetivo como equipo.
Bueno, pues sigue la lotería de la selección nacional. Ahora son las Chivas. ¿Quién está de Chivas?
Las Chivas, Alexis Vega y el Piojo Alvarado. Trae cantado los dos, me parece. Está el Tiva Sepúlveda también, muy buen jugador el Tiva. Y la aparición en la selección de Jesús el Chiquete Orozco, me parece que también muy merecido, porque han dado muy bien los últimos torneos.
O sea, vamos ahorita con Malagón, con Kevin, con Antuna, con Charlie Rodríguez y con estos cuatro de Chivas.
El Piojo Alvarado, Alexis Vega, el Tiva Sepúlveda y Jesús el Chiquete Orozco.
Bueno, pues seguiremos con la lotería. Es una novedosa forma de dar a conocer la convocatoria de la selección, desde luego, es diferente.
Ahí viene el zorro.
Está curioso, el zorro, o sea, el Atlas.
Sí.
Bueno, vámonos con Enrique Burak. Adelante, Enrique.
Raúl Roldano, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto, muy buenas tardes. Pues se concluyó la fase de grupos para el equipo mexicano que estuvo en el Mundial de Baloncesto, que tiene 3 sedes, Filipinas, Indonesia y también Japón. Y México ya había quedado eliminado, había caído en contra de Montenegro, había caído en contra de Lituania, y ahora, en el partido que me parecía que era el ganable, cayeron en contra de la escuadra de Egipto. Y digo ganable porque inclusive ya no solo es que estén mejor ubicados en la clasificación mundial, México número 31, Egipto 55, sino que en la gira de preparación que tuvieron previa para el mundial, México le había ganado a los egipcios. Sin embargo, se presenta este resultado negativo de 100 a 72, la victoria de Egipto sobre México. Y ahora lo que sigue pues es la ronda de consolación, que le llaman, para las ubicaciones del 17 al 32. Lo que no se debe hacer es soltar este plan del equipo mexicano. Finalmente clasificaron para el mundial. Hay un gap generacional muy amplio entre los veteranos y los jóvenes, y se necesita pues darle fogueo, experiencia a los que vienen en las generaciones más recientes del equipo mexicano, y bueno, pues seguir creciendo en ese departamento. Por otro lado, también comentarles acerca de lo que pasa el día de ayer en el béisbol de las mayores, porque José Altuve de los Astros de Houston se convierte en el noveno jugador del equipo y primero en 10 años en batear para el ciclo. ¿Qué es el ciclo? Pues en un partido tener sencillo, doble, triple y cuadrangular. Ayer el equipo de los Astros de Houston enfrentó a los Mediarrojas en Boston, y José Altuve en su primer turno se ponchó, en la tercera entrada conectó doble, luego en la quinta sencillo, en en la sexta un triple, que es el batazo más difícil, y en la octava se presenta el home run. El último en tener ciclo para Houston había sido Brandon Barnes en contra de Seattle, 19 de julio del 2013. Así que Altuve tiene esto, que es algo realmente significativo, importante y difícil también de lograr. Hay equipos que están enrachados en grandes ligas. Milwaukee ayer le pega a los Cachorros para su noveno triunfo consecutivo, y Milwaukee, que ha venido de atrás en esta campaña con un muy buen plantel, tiene primer sitio en la división central de la Nacional, le lleva 5 juegos de ventaja a los Cachorros, 7 juegos de ventaja a los Rojos de Cincinnati, y el equipo de Seattle, lo que está haciendo, francamente nadie los veía venir como favoritos en el oeste de la Americana. Aparecían los Rangers, aparecían los Astros, pero de pronto se ha metido el equipo de Seattle, que ha ganado 12 de los últimos 13, 4 partidos en línea. Ayer le ganaron 7-0 a los Atléticos de Oakland. Hace 22 años, 22, que Seattle no se mete a la postemporada. En este mes de agosto tienen 20 triunfos, ya empataron el récord de más victorias para el equipo en un mes, y todavía les faltan 2 partidos este mes. Y además, en por lo menos 12 de los últimos 18 juegos han logrado 6 carreras. Artífice de el equipo de los Marineros a la ofensiva es indiscutiblemente Julio Rodríguez, que por cierto en el partido del día de ayer conectó 4 imparables. Es la quinta vez en el mes de agosto que tiene un partido con por lo menos 4 imparables, y con esto se encuentra a uno del récord. Ty Cobb en mayo de 1921 tuvo 6 partidos con por lo menos 4 imparables. Ahora Julio Rodríguez ha llegado a 5, ha empatado a otros 6 que también tuvieron esto a lo largo de la historia. Eso en cuanto al béisbol de las grandes ligas. En Liga Mexicana, ayer se puso en marcha la final de la zona sur, y los Pericos de Puebla, vaya que vienen enrachados. ¿Cuál ha sido la postemporada de los Pericos? Enfrentaron a Veracruz en la primera serie. Tenían ventaja de 3-0. Veracruz les gana los siguientes 4. Puebla se convierte en el mejor perdedor. Tiene que enfrentar al mejor equipo del sur en la campaña, que fueron los Diablos Rojos del México. Y los Pericos en 6 juegos se imponen a la escuadra de los Diablos Rojos del México. Pues bien, ahora los Pericos fueron a enfrentar a los Leones Yucatán, que son los actuales campeones, y que no tuvieron ningún problema para acabar con Veracruz en la segunda ronda de postemporada en este 2023. Pues el día de ayer, gran picheo de padre de equipo de los Pericos, bateo oportuno y ganan 3 carreras contra 1. Hoy el segundo partido en el Cuculcán. Mientras tanto, en la final del norte, hoy se pone en marcha a las 7:05. Unión Laguna va en contra de los Tecolotes de los Dos Laredos. Y bueno, también comentar acerca del abierto de tenis de los Estados Unidos, en donde en la jornada del día de ayer debuta sin ningún problema Novak Djokovic, se impone Alexander Müller, esto fue en 3 sets, y hoy hace su debut Carlos Alcaraz, el tenista español, que en cosa de una hora más o menos estará enfrentando a Dominic Koepfer. Una sorpresa hasta ahora que se ha dado en los hombres, al caer el número 4 en la siembra, Holger Rune, mientras que gana hoy su partido Daniil Medvedev, el número 3 en la siembra, de manera que pues la actividad continúa en el abierto de los Estados Unidos mientras estamos hablando. Y en el fútbol americano profesional, bueno, pues el hecho de que el día de hoy es el momento de los cortes de los equipos, en donde ya tienen definido el roster de los 53 elementos. Estaremos platicando ya el día de mañana acerca de todo esto que se presentó en detalle, de quienes sorpresivamente se han quedado fuera de los equipos. La campaña que inicia ya la semana próxima, el 7 de septiembre, cuando tengamos a los Leones Detroit en contra de los Jefes de Kansas City. Regularmente se tiene un equipo con un poco más de cartel que los Leones para enfrentar al equipo campeón. Sin embargo, la NFL tenía una serie de alternativas para ese día y eligieron a los Leones porque se le ve con un equipo con potencial, que en las últimas temporadas ha ido creciendo de manera notable, que se quedó fuera de la postemporada en el último juego de la temporada pasada, que aunque le ganaron a los Empacadores por criterio de desempate, Seattle, que había ganado por la tarde, tenía ese boleto para los playoffs, y que este año con Dan Campbell nuevamente como entrenador en jefe y con un Jared Goff que está jugando bastante bien, se cree que pueden ganar esa división, en donde serían mejores que los empacadores, que los vikingos y desde luego también que los osos de Chicago. Así que estaremos muy atentos para el arranque de la campaña de la NFL, que tiene varias cosas interesantes, y veremos sobre todo si es que Aaron Rodgers puede cumplir con las expectativas y llevar a alturas importantes a los Jets de Nueva York después de 12 años sin meterse a la postemporada. Raúl Raduardo, ya el día de mañana estaré con ustedes. Por lo pronto, les mando un abrazo. Buena tarde.
Gracias, gracias, Enrique. Bueno, toda la información de Enrique Burak. Ya salió, apareció en la lotería de la selección el Zorro. Pensamos que iban a ir con los del Atlas, pero el Zorro es Héctor Herrera, que regresa a la selección.
Exacto, muy, muy, muy ingenioso también. Y después de eso, anunciaron a los Rayados. Los Rayados de Monterrey, Jesús Gallardo y Luis Romo, también me parece que eran strike cantado, de toda la confianza del Jimmy Lozano, y la aparición de Jordi Cortizo, que ha tenido un muy buen torneo con Rayados, muchísima calidad, merecidísimo llamado de Jordi Cortizo.
Sí, no aparece Víctor Guzmán, el central de Rayados que llegó de Tijuana, pensé que podría aparecer en esa lista, no aparece hasta el momento, van dos centrales nada más, Chiquete y Tiva, ¿no?
Y Tiva. Ahora vienen, la siguiente carta son los que juegan en Italia. Yo me imagino que ahí estará Johan Vázquez, que es va a ser uno de los centrales, ¿no? Y el otro será Memo Ochoa, me quiero suponer.
Pero dice,
¿no?,
los que juegan en Italia.
Así dice, exactamente.
Pues entonces tendría que ser el Chucky también, ¿no?
El Chucky no sé si vaya a venir, Raúl, porque
pero está... Pero pues, ¿qué otro juega en Italia?
Johan Vázquez y Memo Ochoa.
Pero dice... claro, Ochoa y Johan Vázquez, sí, tienes razón.
Sí. Bueno, sí, porque no, el Chucky está en el tema de arreglar su sí, situación, ¿no?
Yo creo que no viene, porque mañana se supone es presentado con el PSV Eindhoven y deja ya al Napoli para regresar al fútbol de Holanda. Y bueno, pues vamos a ver quiénes son los que salen, siguen saliendo la lotería de la selección nacional. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 de FM. Veracruz, Veracruz en 89.1 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Culminó la actividad de la jornada 8 de la Liga MX Femenil con la victoria de Tigres 2-0 sobre las rojinegras del Atlas. Mazatlán cayó en el Kraken ante las Águilas del América 1-3, mientras que en el Gigante de Acero Rayadas y Pumas no se hicieron daño con empate a cero. Escuchamos a Daniela Solís en entrevista para Fórmula Deportes.
Está Jenny Hermoso en esta liga, una campeona del mundo que metió goles en el Mundial, que juega en esta liga. Es algo muy padre, es algo que creo que le brinda muchos frutos a lo que es la Liga MX femenil y aporta, pues, el traer extranjeras a la liga, creo que la aporta para tener mucha visibilidad en otros países.
En la frontera, Juárez y Tuzas repartieron puntos con empate a uno, mientras que en la Noria, Cruz Azul venció a Querétaro 2-1. En el Bajío, Atlético de San Luis igualó a 1 con Chivas, en duelo disputado en el estadio Alfonso Lastras, mientras que León derrotó 1-0 a Puebla. Toluca venció a Necaxa 2-0 en el Nemesio 10, y las Guerreras de Santos cerraron la actividad en la jornada con la derrota en la comarca Lagunera 0-3 ante Tijuana. Tras 8 fechas, las Águilas del América se mantienen como líderes invictas con 24 puntos, seguidas de Tigres con 22 y Chivas con 18. Tijuana es cuarta con 16 unidades y le siguen Rayadas, Querétaro y León con 15 puntos. Cruz Azul se mantiene en el octavo puesto de la clasificación al tener 12 unidades. Esta noche se jugarán los amistosos internacionales a las 8 de la noche. En la Sultana del Norte, Tigres recibirá al Real Madrid femenil, mientras que las Águilas del América en el Estadio Azteca enfrentarán al Barcelona femenil.
Vámonos al Estadio Azteca. Beto Campos está en el Estadio Azteca. Hoy juega la América femenil contra el Barcelona, el ganador de la Champions femenil. Adelante, Beto, en el Estadio Azteca.
¿Cómo están, Raúl, Raúl Eduardo, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles desde la cancha del Estadio Azteca, donde ya lo comentabas, América Femenil estará recibiendo al conjunto de Barcelona Femenil en este partido amistoso, que sin lugar a dudas ha causado una gran expectativa, tomando en cuenta que el conjunto blaugrana quedó campeón quedó campeón de la UEFA Champions League, y habrá que mencionar que se dieron tiempo para hacer la pretemporada aquí en México, y de eso comentó el técnico del conjunto del Barcelona.
Pues mira, sí que he visto partidos de la Liga Mexicana, y también para poder preparar estos dos amistosos de preparación, en aspectos del juego que creo que nos pueden ayudar. Hay aspectos que, por nuestra manera de entender el juego, sobre todo a nivel ofensivo, cuanto a las distancias de los pases, ¿no?, o cuánto de cerca están las compañeras de la pelota, de qué manera estas distancias ayudan a progresar con el balón controlado, con el balón jugado, pues es algo que por las características de jugadoras, por las características quizás del fútbol en México, todo es algo más directo, todo es algo más con intención de ir hacia adelante, de madurar menos quizás los ataques como lo hacemos nosotros en España, y tiene que ver también por un tema de experiencia.
Pues yo creo que es cuestión de tiempo. Aquí realmente se están haciendo muy bien las cosas, el paso que se están dando son firmes y seguros, pero sí no hay que olvidarse que son 6 años nada más de la liga. Esa es la diferencia que, sobre todo, esa es la diferencia que ahora mismo es más para resaltar. Y nosotros lo que tenemos que seguir, es como estaba diciendo Pérez, seguir demostrando, seguir trabajando cada día más para poder demostrar en la cancha que estamos muy capacitadas, que estamos muy preparadas, sobre todo para toda esa exigencia que se está formando alrededor también, es obvio, pero sobre todo para aprovechar este momento.
Pues hay palabra de lo que se ha comentado. También escuchábamos a Ángel Villacampa, técnico del conjunto de América, hablando en relación al crecimiento que ha tenido la Liga MX Femenil, que comenzó desde 2016. Habrá que destacar también el tema de Barcelona, que también contará con Alexia Putellas, esta futbolista española que recientemente quedó campeona del mundo con su selección en Australia y Nueva Zelanda, y que estará jugando aquí en la cancha del Estadio Azteca. Por su parte, América cuenta prácticamente con plantel completo para lo que será este encuentro. Ya después Barcelona estará viajando a Monterrey para enfrentar a Tigres, y después América estará enfrentando el 3 de septiembre a Real Madrid, precisamente aquí en la cancha del Estadio Azteca.
Perfecto, Beto, el clima, ¿cómo está por el Azteca?
Ha estado bastante soleado aquí en lo que es el sur de la Ciudad de México. Esperemos que se mantenga así para que podamos disfrutar de un buen partido entre Barcelona y América. Por cierto, déjame comentarte, Raúl, ya cambiando de tema, en el equipo varonil de América ya se integró a los trabajos Henry Martín, además de Sebastián Cáceres, por parte del primer equipo, y causa dudas Alejandro Sendejas. El día de hoy no entrenó al parejo de sus compañeros, pero se espera que pueda estar en lo que será el clásico joven ante Cruz Azul.
Perfecto, Beto. ¿Cómo va la selección, Raúl Eduardo? Gracias, Beto.
El Tuzo, Eric Sánchez, también merecidísimo. El que juega en Países Bajos, Santi Jiménez. Y el que juega en Grecia no ha salido, pero será sin duda Orbelín Pineda.
Bueno, hay poco a poco la selección. Hasta ahora, nominaciones normales, me parece, por parte de Jimmy Lozano, en esto que será su selección. Lo convocado por él, porque la convocatoria fue de Diego Coca. Pero con esto nos vamos. No se vaya, porque ya viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.